Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Ya se ve la luz al final del túnel en el conflicto de la atención primaria madrileña. La Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS se van a reunir en dos horas para cerrar el acuerdo que permitirá poner fin a los paros que arrancaron el 21 de noviembre. Ángela Hernández, secretaria general del sindicato, dice que no es la solución definitiva al conflicto, pero sí un comienzo para conseguir ese fin.
Esto es una semilla de cambio para ver si somos capaces entre todos de seguir manteniendo una buena calidad de asistencia y si somos capaces entre todos de que se deje de deteriorar algo tan importante como es la atención primaria de la Comunidad de Madrid.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha felicitado por el acuerdo. Lo ha hecho durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, que hoy ha vivido un intenso cruce de reproches en todas direcciones a cuenta del bono térmico. El socialista Juan Lobato ha comparado al vicepresidente Enrique Osorio, que cobró esa ayuda, con un vampiro.
Algunas personas que sin necesitarlo se dedican por el día a criticar esas ayuditas para ganar votos y por la noche se dedican como vampiros a pedirlas todas y a no dejarse ni una.
A nadie perjudiqué porque no había concurrencia competitiva y ustedes me insultan. Usted ayer me dijo que era un cara dura, hoy que soy un vampiro. Usted no tiene la cara dura, usted tiene la cara de Tito Berni.
La líder de Más Madrid, Mónica García, ha pedido perdón por no saber que también estaba cobrando esa ayuda, pero insiste en que su situación no es comparable a la de Osorio. Isabel Díaz Ayuso le ha echado en cara que actúe con un doble rasero.
Porque no hay derecho a tener tanta demagogia, en a creerse superior a todos los demás. Mire, señoría, le tiene que pedir disculpas al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, a los sanitarios por engañarles, a las víctimas del 11M y a mí, que hizo el ridículo hace un año en la Fiscalía Anticorrupción.
Ustedes son incapaces de reconocer un error y de pedir perdón. Yo me niego a ser como ustedes. Siento vergüenza cuando me equivoco, ¿sí? Siento empatía cuando veo que alguien lo pasa mal y siento rabia cuando acosan a mi familia.
El tercer cobrador del bono en discordia, Alfonso Serrano, número 2 del Partido Popular de Madrid, ha reconocido que percibe una ayuda como familia vulnerable severa, aunque no lo es, y señala al Ministerio de Hacienda.
No me dan 300 porque yo haya pedido 300, ni porque yo en ningún sitio me haya identificado como una familia en circunstancias de vulnerabilidad severa. Ya digo, es decir, las cantidades y las personas que beneficiarias lo determina el Gobierno de España.
El Gobierno central precisamente ha aprobado hoy en un Consejo de Ministros extraordinario la última pata de la reforma de las pensiones. El Ejecutivo ha pactado con Bildu aumentar las mínimas de viudedad y equipararlas con las no contributivas. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dice que es una reforma pensada para el futuro.
Hoy ha sido calificado por el señor Feijóo como un PowerPoint. Es una falta de respeto a los agentes sociales, al Parlamento, donde ayer se discutió in extenso este Real Decreto Ley, y es una falta de respeto a las autoridades europeas con las que hemos estado discutiendo una reforma extraordinariamente detallada.
Las bolsas europeas se han recuperado de las caídas generalizadas de ayer tras el desplome del banco Credit Suisse, a la espera de conocer la decisión del Banco Central Europeo sobre la subida de tipos de interés. Lo que ya conocemos es el discurso que Ramón Tamames va a pronunciar en la moción de censura de Vox la próxima semana. A Santiago Abascal no le importa que se haya filtrado.
Quizá esto sirva para que algunos diputados de otros grupos que han mostrado una gran desconfianza hacia esta moción y que han anunciado su abstención, lo puedan leer con atención y puedan reflexionar sobre esa abstención.
Mensaje, sin decirlo expresamente, dirigido al Partido Popular. Abascal también ha quitado importancia a sus discrepancias con Tamames. El economista dice sentirse muy cómodo con esta moción de censura.
Puede haber discrepancias, evidentemente, y yo me siento a gusto porque coincidimos en lo esencial políticamente.
Adelantamos ahora con Enrique López otras noticias de este jueves en titulares. El gobierno regional anuncia nuevas ayudas para los vecinos de San Fernando de Henares.
Para los afectados por la línea 7B de metro, aquellos cuyas casas han sido derribadas podrán ver sus indemnizaciones aumentadas entre 10.000 y 63.000 euros. Para el alcalde de la localidad, Javier Corpa, hace falta más ayuda.
Seguimos demandando a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su gobierno un plan integral que ordene todo el problema que han generado al municipio. Unas obras ordenadas, que se den realojos voluntarios a aquellos vecinos y vecinas que viven en las zonas circundantes a las obras, que se ponga en marcha una ley autonómica que permita que los vecinos y vecinas, hasta que sean resarcidos definitivamente, puedan vivir dignamente.
Madrid Nuevo Norte albergará el mayor desarrollo urbanístico cero emisiones de Europa.
La Junta de Gobierno ha acordado declarar área demostradora de acción climática al centro de negocios, uno de los ámbitos de este proyecto. Inmaculada Sanz, portavoz del consistorio.
Con edificios de energía positiva, desarrollo de movilidad reducida en carbono, integración de soluciones basadas en la naturaleza y la transformación del sector de la construcción en un sector de bajas emisiones.
Teodoro García Egea renuncia a su escaño en el Congreso.
El que fuera secretario general del PP, con Pablo Casado, que ha asistido este jueves a su último pleno, ha comparecido ante la prensa para anunciar su marcha.
Hoy es mi último pleno porque yo siempre he defendido la vida política como una carrera de relevos. Hay que dar el máximo mientras uno está en pista y pasar el relevo al siguiente cuando toque. Y creo que ese momento ha llegado. Ahora me centro al 100% en mi actividad profesional, desde la docencia hasta la investigación.
El Rey ha vuelto hoy a la Universidad Autónoma de Madrid.
Para conmemorar que hace 30 años que se licenció, allí se ha encontrado con profesores y compañeros de promoción.
30 años después nos hemos vuelto a encontrar y lo hacemos para recordar lo que vivimos en unos años que fueron muy intensos y cuyo balance es extraordinariamente positivo. Para poner en valor lo aprendido de nuestros profesores, maestros y también entre compañeros.
Deportes, Laura Cabrera.
El Real Madrid cumplió con los pronósticos y estará en los cuartos de final de la Liga de Campeones. En esta ocasión no hubo remontada, ni margen para la emoción ni la sorpresa. Victoria 1-0 ante el Liverpool, 6-2 en el global de la eliminatoria. Sin duda un refuerzo moral para el tramo definitivo de la temporada con tres competiciones en juego, empezando por el clásico del domingo en la Liga en el Nou Camp contra el Barcelona. Así lo ve el portero Thibaut Courtois.
Es importante ganar el domingo para seguir peleando la Liga. Luego a la vuelta de las selecciones juegas la semifinal y luego jugarás la Champions, así que todo se decide en unas pocas semanas, así que no hay que olvidar el domingo que tenemos que ganar el partido como sea.
Y el camino a la Champions se sortea mañana a las 12 en Nyon. Además del Real Madrid estará en el bombo un equipo alemán, el Bayern de Múnich, un portugués, el Benfica, dos ingleses, Chelsea y City, y tres italianos, el Inter de Milán, el Milán y el Nápoles. Se sortea el camino hasta la final con los cuartos de final y el cruce de semifinales. Hoy tenemos cita con el baloncesto a las 9 menos cuarto en el Palacio de los Deportes. El Real Madrid recibe la visita del Olimpia de Milán con las bajas de William Goss y Sergio Llull.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Nos asomamos a las carreteras de la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en la salida de Madrid por la 5 a su paso por Alcorcón. Al margen de esto destacamos complicaciones en la M40 en Mercamadrid, sentido a la A4, y en la M50 en Majadahonda, dirección a la A5. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Jesús Matsuki, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula por la capital? Buenas tardes.
Buenas tardes. Situación bastante tranquila a esta hora en la ciudad. Tenemos unos niveles de circulación muy bajos, apenas algo más de intensidad en recorridos más céntricos, como por ejemplo en el entorno de Atocha.
El tiempo.
Ya hemos notado a primera hora de la mañana ese pequeño subidón de las temperaturas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, aunque ha habido ambiente frío, sí, en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. Ese contraste, esa amplitud térmica hoy es especialmente notable porque amanecíamos en algunas zonas con 4 o 5 grados y a lo largo de la tarde llegaremos a los 24 o 25, es decir, estamos hablando de 20 grados de diferencia. Se van colando algunas nubes altas, es probable que en las próximas horas velen el sol, pero lo que va a acumular es el calor sobre la superficie. Por tanto, hoy jornada muy calurosa con esas máximas de 24 o 25 grados, que al sol serán fácilmente unos 28 o 29. Mañana llegan cambios, será un cambio radical.
Vaya, ¿y en qué va a consistir ese cambio radical?
Pues principalmente con más nubes, con viento de suroeste, que va a dejar el ambiente un poco desapacible. No se esperan grandes precipitaciones, pero a lo largo del día sí que puede caer algún chaparrón disperso. Y lo más significativo es que de los 24 grados de hoy vamos a pasar a unos 17 o 18. Por tanto, volvemos. Hoy es mayo, mañana volvemos a marzo.
Vaya montaña rusa de temperaturas. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández al frente de la producción y Quique Viso se ocupa de la técnica.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia del Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Hay muchas maneras de pasar la mañana,
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Contigo.
Y con Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La huelga en la atención primaria de Madrid podría estar viviendo sus últimas horas. 14 reuniones después, la Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS van a volver a encontrarse esta tarde para firmar esta vez el acuerdo que podría poner fin a casi 5 meses de paros. Una vez recibido el visto bueno de los facultativos anoche durante una asamblea telemática, Paloma Nolasco.
La cita para la firma es a las 4 de la tarde en la calle Sagasta. Básicamente, el documento reúne 6 puntos. Limitación de agendas para frenar la sobrecarga asistencial y tiempo por paciente. El exceso de la demanda será voluntario y en turno contrario pagado a 50 euros la hora con un máximo de 4 al día. Comisión de seguimiento de centros de salud donde persistan problemas de difícil cobertura e implantación progresiva de turnos mixtos. Son algunos de los puntos acordados que marcan el deseado fin del conflicto. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso lo celebraba esta mañana durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid.
Esto es un paso más por todo lo que queda por hacer por la sanidad pública madrileña y además no hace falta que haya una huelga para comprometernos a que la sanidad pública de la Comunidad de Madrid siga siendo la mejor y por dotar de las mejores condiciones y herramientas al personal sanitario y a los pacientes.
Para el comité de huelga, el acuerdo no es la solución a todos los problemas de la sanidad madrileña, pero sí marca un cambio de rumbo al aceptarse algunas de sus demandas económicas, entre ellas complemento fijo de 450 euros mensuales a todos los médicos de familia y pediatras, plus de 500 para aquellos con tardes puras y de 300 para quienes hagan 3 y 4. Ángela Hernández, secretaria general de AMITS.
Esto no es la solución ni la panacea para la atención primaria. Esto es, lo decía una médico antes en un chat y me ha gustado, esto es una semilla de cambio para ver si somos capaces entre todos de seguir manteniendo una buena calidad de asistencia y si somos capaces entre todos de que se deje de deteriorar algo tan importante como es la atención primaria de la Comunidad de Madrid.
El documento también incluye medidas para avanzar en la eliminación de trámites burocráticos, en incapacidad temporal, receta electrónica e informes necesarios.
Otra noticia del día en Madrid es la polémica por el cobro del bono térmico que ha llegado al pleno de la Asamblea Regional. La líder de Más Madrid ha pedido disculpas y dice que intentará devolver la cuantía que ha cobrado. Insiste en que su situación no es igual que la del vicepresidente Enrique Osorio, que ha vuelto a defender que actuó legalmente. Cámara de Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, reconocimiento de culpa y propósito de enmienda. Mónica García de Más Madrid pide perdón por percibir el bono térmico e intentará devolverlo.
Bueno, pues yo reconozco ese error. Reconozco que no me gusta, reconozco que me parece que es una medida, como otras veces que hemos criticado otras medidas de estas características, que son ayudas que son regresivas y que, como bien se puede observar, no llegan a la gente vulnerable y llegan a gente que no lo necesitamos. Y obviamente voy a hacer todos los trámites posibles que estén en mi mano para intentar devolverlo.
Pero cree que hay una diferencia moral con el vicepresidente Osorio porque dice este ha criticado ciertas paguitas, pero para la presidenta Ayuso ambos tienen derecho a esa percepción.
Usted cobró 2.000 euros mensuales de dinero público bien callada durante 6 meses hasta que la pillaron. Y lo mismo ha ocurrido ahora mismo con el bono social. Si es por renta, por familias numerosas, que por cierto, para una cosa que hace bien Sánchez, no sé por qué lo va a corregir.
El socialista Juan Lobato, también familia numerosa, mostraba en el hemiciclo su factura en la que no figura ni el bono eléctrico, que requiere ser solicitado, ni el bono térmico, que se suma automáticamente al anterior, y señalaba a Osorio.
Se benefician algunas personas que sin necesitarlo se dedican por el día a criticar esas ayuditas para ganar votos y por la noche se dedican como vampiros a pedirlas todas y a no dejarse ni una. Y no engañen a nadie, no engañen a nadie, no engañen a nadie. Esta ayuda, el bono social, no engañen a nadie, hay que pedirlo. Esto no es automático.
Las hace sin límite de renta y a quien me critican es a mí, no a él. Yo recibí 192 euros porque soy familia numerosa. A nadie perjudiqué porque no había concurrencia competitiva y ustedes me insultan.
Rocío Monasterio de Vox cree que percibe el bono eléctrico, pero está segura de que no el térmico. En todo caso, le parecen ayudas escasas.
Recibimos muy poco las familias numerosas, es que tendríamos que tener bonificación en absolutamente todo, pero en el agua, en el gas, en la luz, en el IVA, en el IBI, mucho más, en absolutamente todo.
Alejandra Jacinto de Unidas Podemos llamaba indecente a Osorio y también tenía un mensaje para Mónica García.
La ética pública es exigible a todos los representantes públicos. A partir de ahí yo creo que hay veces que es mejor ser dueño de tus silencios que esclavo de tus palabras.
Y otro caso, el de Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid. Recibe el bono térmico en una cuantía de 300 euros, es decir, la cantidad reservada a familias vulnerables.
No me dan 300 porque yo haya pedido 300, ni porque yo en ningún sitio me haya identificado como una familia en circunstancias de vulnerabilidad severa. Ya digo, es decir, las cantidades y las personas que beneficiarias lo determina el Gobierno de España.
Y se pone a disposición de ese gobierno, del Gobierno de España, para aclarar el error.
Gracias, Pepe. Todavía sobre ayudas, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que la Comunidad de Madrid va a ampliar las indemnizaciones de los afectados por las obras de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares. Lo ha hecho en respuesta a una pregunta de Unidas Podemos.
Me comprometí con ellos a darles el máximo legal permitido y los servicios jurídicos han encontrado la posibilidad de incrementar las indemnizaciones entre 10.000 y 63.000 euros por vivienda, atendiendo al daño moral por conviviente. Por tanto, esta misma mañana he ordenado a la consejería que llame uno a uno a los afectados para explicarles la nueva situación que les es tan favorable.
¿Cómo han recibido la noticia los vecinos, Jaime Moya?
Los vecinos califican la decisión como positiva,
pero aseguran que las cantidades que se barajan actualmente siguen estando lejos de las necesarias para rehacer su vida. Juan Fuentes, presidente de la Asociación de Afectados Presa Rafael Alberti.
Que muchos vecinos, de hecho, no han aceptado esa indemnización y creo que va a ser insuficiente, porque nosotros no queremos reiniciar una vida, sino continuar con la que teníamos. No queremos, como ya hemos dicho en otras ocasiones, ningún tipo de limosna, sino algo que nos pueda volver a hacer, a retomar esa vida que teníamos, que se nos ha visto truncada por una mala praxis.
Por su parte, el alcalde Javier Corpa afirma que el anuncio es fruto de la movilización vecinal, pero asegura que es insuficiente y pide respeto.
La movilización ha dado sus frutos, las alegaciones que ha presentado la asociación han dado sus frutos y vamos a seguir en esta pelea porque estamos hablando de la dignidad del pueblo de San Fernando de Henares.
Además, acusa a la comunidad de mentir cuando mantenían que las indemnizaciones ofrecidas eran el máximo legal permitido.
Se demuestra una vez más que el gobierno regional ha mentido al pueblo de San Fernando de Henares, ¿no? Nos hablaban de que el tope legal era más bajo que el que están planteando en estos momentos y, por tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid mintió, especialmente a los afectados por metro.
Ha pedido que se trate a los vecinos con dignidad y se les permita rehacer sus vidas dentro del municipio.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
7 apasionantes horas nos esperan este sábado en el partido de la Onda. Desde las 4:05 no paramos con Primera, Segunda, Primera Federación y Baloncesto. Leganés y Rayo Vallecano suben el telón en casa ante Oviedo y Girona. Luego será el turno del Sanse y Rayo Majadahonda. El Fuenlabrada quiere seguir soñando con la ACB. El colofón lo pone el Atlético de Madrid-Valencia en el Metropolitano. Tarde de fútbol, tarde de radio.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2022, Madrid Nuevo Norte albergará el mayor desarrollo urbanístico cero emisiones de Europa. La Junta de Gobierno ha acordado declarar área demostradora de acción climática al centro de negocios, uno de los ámbitos de este proyecto. Mar García, ¿en qué se va a traducir esa declaración?
Pues sobre todo en conseguir una reducción de hasta un 68% de emisiones contaminantes. ¿Y cómo? Pues para ello en la zona de negocios de Madrid Nuevo Norte habrá alumbrado y autobuses cero emisiones, estaciones de transporte a menos de 5 o 10 minutos, carriles prioritarios, aceras anchas para el peatón, prioridad ciclista. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Con nuevas líneas de metro, nuevas líneas de cercanías, nuevas líneas de autobuses cero emisiones.
Y una recogida de residuos menos contaminante.
Sostenible con camiones cero emisiones y también trabajando posiblemente de lo que es la recogida neumática.
Además de edificios con materiales cero en construcción. Inmaculada Sanz, portavoz.
Con edificios de energía positiva, desarrollo de movilidad reducida en carbono, integración de soluciones basadas en la naturaleza y la transformación del sector de la construcción en un sector de bajas emisiones.
Es la foto en esta zona de Madrid Nuevo Norte, una experiencia piloto a extender. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que no se excluye la economía y el medio ambiente, que no tienen por qué ser incompatibles, sino que por el contrario, complementarios. Vamos a poner en marcha este experimento piloto que desde luego esperamos que pueda paulatinamente ir extendiéndose al resto de la ciudad.
Para este proyecto se abre ahora información pública, proyecto que podría llegar a convertirse, si así lo piden los promotores, en una nueva zona de bajas emisiones en la ciudad o recibir, por ejemplo, el servicio de estacionamiento regulado.
Las obras de la Puerta del Sol van a buen ritmo. El alcalde Martínez Almeida calcula que los madrileños podrán disfrutar de ella en su totalidad en los primeros días del mes de abril, a falta de algunos remates.
tanto el tragabolas, como ya estamos advertido, pero también la fuente, en este caso por la necesidad de garantizar la adecuada cimentación en relación con el peso de la fuente y, por tanto, que no haya ningún problema ni de seguridad ni de riesgo y, por tanto, los maileños van a poder disfrutar de una Puerta del Sol totalmente reformada, de una Puerta del Sol enteramente peatonal.
El regidor ha explicado que se han reforzado las tareas de limpieza en el entorno de esas obras y que se ha enviado un equipo de Madrid Salud tras las quejas de la Asociación Vecinal de Sol y Barrio de las Letras por la presencia de ratas, aunque dice que el organismo municipal no ha recibido ningún aviso en ese sentido. La Comunidad de Madrid es la quinta región europea con mayor número de startups. Solo en 2021 concentró el 60% de la inversión en España destinada a estas compañías con 2.500 millones de euros. Son datos que ha dado el consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, durante un encuentro con jóvenes directivos de una decena de empresas dentro de la campaña Madrid Kilómetro Cero de la Innovación y el Emprendimiento.
Desde la Comunidad de Madrid lo que intentamos es estorbar lo menos posible, entrometernos no decirle a nadie lo que tiene que hacer, como diría Ayuso, aquí se viene a que te dejen en paz. Tratar de seros útiles cuando podemos serlo. Llevamos más de 200 regulaciones de la Comunidad de Madrid en los últimos 2 años, o aligeradas o derogadas directamente para que no haya que pedir permiso para innovar y dar un marco también en el que se pueda confiar.
Acaban de cumplirse 3 años de la declaración del primer estado de alarma en España. La hostelería fue uno de los ámbitos más golpeados por las medidas de prevención establecidas en la pandemia. A los cierres forzosos siguieron las limitaciones de aforo y las reducciones de horario. Hemos hablado con el presidente de Hostelería España sobre la situación del sector tras unos años tan complicados, Raquel Ruiz.
3 años después, hoy los 270.000 negocios de hostelería que hay en España miran al futuro con ilusión. Se acabaron los límites de horarios o los límites de aforo que tanto perjudicaron a este sector, pero surgen otros problemas. La subida de precios es un obstáculo importante que señala su presidente, José Luis Izuel.
Ha habido que corregir precios porque es inevitable, pero siempre nos quedamos en esa prudencia, nos cuesta mucho subir precios. No nos olvidemos que de muchos de nuestros clientes son clientes estables, fijos, conocemos sus nombres, a veces a sus familias, y nos cuesta subir esos 10 céntimos del café o la cerveza. Así que nos cuesta corregir, y la hostelería siempre se queda muy por debajo en los incrementos de lo que le está costando a él todos los incrementos que hemos vivido, ¿no?
Por contradictorio que parezca, a pesar de la situación económica, otra dificultad es la contratación.
Sí, sí, pero es que la gente que hay apuntada, mucha no quiere trabajar. Entonces, bueno, pues es un problema complejo, pero que es un problema muy serio, que es lamentable que haya una demanda total de empleo y que no se consiga incorporar gente con las tasas de paro que hay en este país. Así que, sin ninguna duda, habrá que meterle mano, sí o sí.
Ahora todas las expectativas del sector están puestas en la Semana Santa, la primera sin ningún tipo de restricciones tras la pandemia.
Abrimos página de sucesos con Alonso Marina y empezamos hablando del accidente que se ha producido esta mañana en el que han resultado heridos leves varias personas a causa del incendio en un minibús escolar.
El autobús incendiado mientras transportaba a los niños al colegio en mitad de la A1. Todos los alumnos han logrado salir del vehículo y solo algunos han sufrido cortes leves. Los bomberos han extinguido el fuego rápidamente.
Temen por la seguridad de su hijo.
La policía investiga a presuntos miembros de la banda latina Dominican Stone Play por emitir en directo robos y agresiones a menores en la salida del Colegio Salesianos de La Latina. Los pandilleros buscaban reclutar nuevos miembros y si los jóvenes se negaban, les sometían a un linchamiento que grababan y difundían. La madre del menor agredido cuenta cómo atacaron a su hijo.
Pues él bajaba por la calle, le atacaron por detrás entre 6 y uno de ellos le agarró del cuello primero y le dijo: tranquilo, que no te va a pasar nada. Este crío que vamos a nombrar, que está en la clase de mi hijo, le da una patada por la espalda, a lo que otro todo lo está grabando y cuando cae al suelo ya son puñetazos, patadas, hasta que mi hijo se puede levantar. Un día me dijo, dice: mamá, es que ya no veía ya más puñetazos en la cara, ya no era capaz de recordar.
El colegio ha readmitido a uno de los presuntos agresores en la misma clase del menor al que agredió ante la falta de pruebas policiales. De momento, la policía ha reforzado la vigilancia en la zona.
Reyerta vecinal en Tetuán.
Varias personas se han enfrentado en una pelea vecinal en la que se ha llegado a disparar una escopeta de perdigones. Los servicios de emergencia han atendido a 2 hombres de entre 40 y 60 años con heridas leves y otras 3 personas por crisis de ansiedad. Los vecinos denuncian que las peleas son constantes.
No dormimos nunca aquí.
En este portal no dormimos porque siempre pelean, siempre pelean.
Las disputas vecinales llevaban años sucediéndose.
Tres detenidos por robar en un establecimiento de Chamberí mediante el método del butrón.
La policía acudió al establecimiento alertada por una alarma. Allí encontraron escondidos a tres hombres que habían accedido al local desde un butrón realizado en el negocio contiguo. La policía encontró una caja fuerte forzada y varias herramientas robadas. Los tres sospechosos han sido detenidos y acusados de robo con fuerza.
A punto de llegar a las 2:30, momento de repasar la actualidad de nuestros municipios. Empezamos en Getafe, que desde hoy acoge su tercera Feria del Empleo y el Emprendimiento. Una cita para quienes buscan trabajo o quienes quieren mejorar el que ya tienen. Cristina Espina.
Sí, y también para aquellos que buscan mejorar su competitividad con formación. No obstante, la mayor parte de las personas con las que hemos podido hablar hoy, tanto jóvenes como mayores, están desempleadas o tienen trabajos temporales y han acudido a esta feria en busca de la tan ansiada estabilidad. Mariela, 46 años, Susana, 50 y David, de 23.
Buscando, lo que pasa es que estoy en una bolsa temporal de empleo y entonces me salen sustituciones. Entonces busco una estabilidad a nivel laboral.
Vengo a ver, estoy abierta, no tengo problemas. Estoy buscando algo estable, eso es lo que tengo más claro.
Pues vengo a buscar un contrato fijo, ahora mismo para independizarme y bueno, 40 horas.
Incide la alcaldesa Sara Hernández en que eventos como este son precisamente una buena herramienta para que los vecinos conozcan de primera mano qué oportunidades de acceso al mercado laboral y de mejora de empleo tienen, dado que hay hasta 42 stand entre empresas, instituciones y ONGs presentes en la feria.
Para que todo aquel, toda aquella que quiera pueda venir a depositar su currículum o en definitiva para asistir a las charlas, a los talleres, a las exposiciones que hoy se van a celebrar.
Por tanto, quienes acudan, además de poder dejar su currículum, también podrán tener una orientación sobre el mercado de trabajo en tiempo real, así como obtener consejos y recursos para la mejora de su empleabilidad.
Alcobendas estrena un programa para que las tiendas de barrio sean más amigables con las personas mayores y faciliten sus compras diarias. ¿Con qué medidas, Patricia Cristóbal?
Sí, es una iniciativa que pone en marcha el Ayuntamiento de Alcobendas, consciente de que muchas veces los mayores salen a comprar a la calle y vuelven sin cosas que necesitan, bien porque no han conseguido hacerse entender o porque las tiendas estaban abarrotadas o eran inaccesibles. Bien, pues a todo ello se quiere poner fin animando a los comercios a iniciar pequeños detalles que apenas cuestan dinero pero que puede cambiar la rutina de las personas jubiladas. Inma Puyalto es la concejala de mayores.
No se trata de hacer solamente descuentos, sino de algo más, de esa mirada hacia las personas mayores, que cuando lleguen vean las letras más grandes, que tengan una silla donde puedan sentarse, donde a lo mejor no haya barreras arquitectónicas, tengan una música de ambiente relajada. Todas esas cosas hacen que a las personas mayores su experiencia de compra sea más agradable.
Además, recalcan que ahora que la soledad no deseada ataca a muchos mayores que pasan días sin ver a familiares, con este plan se pretende que los tenderos sean parte de la red cercana de los jubilados hasta llegar a conocer sus rutinas y echarles de menos si no acuden.
Queremos crear ese vínculo. Yo creo que eso es hacer comunidad y que beneficie a todos.
Ahora se abre una campaña en la que dinamizadores como Ángela van a ir tienda a tienda explicando cómo pueden adaptarse los comercios. Quienes estén preparados recibirán un distintivo para sus locales con los que también podrán atraer a más clientes.
Explicar lentamente, con palabras sencillas, que sea sobre todo amable.
Dicen desde el ayuntamiento que la campaña también ayudará a vecinos con diversidad funcional o con necesidades cognitivas especiales.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso acaba de entregar en la Real Casa de Correos los premios Cultura de la Comunidad de Madrid. 13 galardonados a quienes la jefa del Ejecutivo Autonómico ha dado las gracias por compartir su talento con los madrileños. Muchos nombres conocidos en esa lista, Begoña Alarcón.
Sí, pues por ejemplo el de Concha Velasco, galardonada con la modalidad de artes cinematográficas y audiovisuales, el Juli en tauromaquia, Jesús Carmona en danza, Eva Lotz en artes plásticas, Pepa Muñoz en gastronomía o Andrés Trapiello en literatura. El escritor ha sido el encargado de hablar en nombre de todos ellos, de todos los premiados. Trapiello destaca la gran virtud de Madrid, nadie es forastero, vive y deja vivir.
En mi nombre y seguro que en el de quienes represento ahora, exhortaría a quienes la gobernáis perseverancia en este empeño liberal que ha hecho de Madrid desde aquel remoto 1561 hasta hoy un lugar privilegiado, pero no de privilegios, cuyo lema podría ser aquel tan famoso de vivir y dejar vivir.
Isabel Díaz Ayuso ha dicho que efectivamente esos premios son la celebración de la libertad. Ella cree que los artistas comparten con los políticos sus ganas de aportar algo en este mundo. Especialmente cariñosa con Concha Velasco, cuyo delicado estado de salud ha impedido que recogiera el galardón. Lo ha hecho su hijo Manu. Ayuso le pide que transmita a su madre todo el cariño y admiración de los madrileños.
Que a través de ti reciba el abrazo más caluroso de todos, el que nace de la admiración y del afecto que todo el país tiene a Concha Velasco, a la que tanto queremos, a la gran Concha.
La Comunidad de Madrid reconoce con estos premios la trayectoria y la obra de intelectuales y artistas cuya labor haya incidido de manera relevante en la realidad sociocultural de la región.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Del 23 al 25 de marzo se celebra la Feria Madrid es Ciencia en el pabellón 5 de IFEMA. Centros educativos, universidades, centros de investigación y empresas innovadoras de la Comunidad de Madrid mostrarán de una forma lúdica cómo la ciencia y la innovación pueden construir un futuro sostenible. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ya conocemos la decisión del Banco Central Europeo sobre la subida de los tipos de interés que se había anticipado para el mes de marzo. Será de medio punto. Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. En un contexto de incertidumbre en los mercados, tras la quiebra de Silicon Valley Bank y las dificultades del banco suizo Credit Suisse, el Banco Central Europeo ha decidido mantener su hoja de ruta y, pese a estas turbulencias, subir los tipos de interés en medio punto. Es una decisión que no ha sorprendido a los mercados, ya que la propia presidenta de la Autoridad Monetaria, Christine Lagarde, lo había anunciado hace meses, cuando aseguró que, a pesar de que había signos de moderación en los precios y en la incertidumbre, el contexto económico era y es todavía muy débil. Eso sí, lo había anunciado antes de la caída de los dos bancos norteamericanos y del efecto contagio a un gran banco europeo, aunque no de la zona euro, el Credit Suisse. Según fuentes comunitarias, la autoridad monetaria ha tenido que frenar la presión de expertos financieros y de los propios mercados, que preferían mantener por el momento las cosas como están, a la espera de que pasase la tormenta y además para no perjudicar todavía más a la banca. Los tipos se sitúan al 3,5%, es una escalada de tipos nunca vista en los últimos años, con la única idea de seguir luchando contra la inflación.
A la espera de la reacción en las bolsas, los mercados europeos han abierto hoy con fuertes alzas tras el terremoto que desató ayer el desplome del banco Credit Suisse. La presidenta de la Asociación Española de Banca asegura que no hay riesgo de contagio para las entidades de nuestro país. Mónica Roncero.
Ha sido rotunda Alejandra Quindelán esta mañana durante su intervención en el Nueva Economía Forum sobre la posibilidad de que una crisis similar a la de Credit Suisse o la del Silicon Valley Bank se traslade a la banca española.
Rotundamente no hay riesgo de contagio a la banca española. De Credit Suisse llevamos meses oyendo informaciones. Es un banco que tenía sus dificultades y que ahora yo creo que se han puesto de manifiesto muy claramente en los últimos días. Y de SVB, que es donde empezó todo esto, yo creo que es un banco que no tiene nada que ver con nosotros.
Y hablaba de los mecanismos de control a la banca reforzados tras la crisis de 2008. El mismo argumento ha utilizado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para pedir tranquilidad.
Hay que estar muy pendiente porque la situación internacional tiene esas turbulencias que han visto ustedes, pero tranquilidad, porque después de la anterior crisis financiera los sistemas financieros se reforzaron mucho.
Credit Suisse vivió ayer su jornada bursátil más negra al perder un cuarto de su valor en bolsa, un desplome que arrastró a otros valores de la banca europea.
Cambiamos de asunto. Santiago Abascal y Ramón Tamames han comparecido juntos hoy para explicar los motivos de la moción de censura que se debatirá la próxima semana. Tras reunirse con la presidenta de la Cámara, con Meritxell Batet, el economista finalmente hablará desde el escaño del líder de Vox, Noelia Ontoria. Acompañado por Santiago Abascal y apoyado en un bastón, Ramón Tamames volvía a entrar en las dependencias del Congreso de los Diputados.
Esta vuelta a casa, si ustedes me lo permiten, me llena de una especie de sabor especial y de un sentido de perfeccionamiento de algunas de las intentivas que he tenido a lo largo de la vida.
El presidente de Vox le ha dado las gracias por aceptar encabezar la moción de censura y él rebajaba la importancia de sus discrepancias ideológicas.
La extraordinaria valentía del profesor Tamames, que ha aceptado un reto patriótico como este, en un contexto nacional, en un contexto político y mediático de gigantesca expectativa, cuando no de acoso mediático.
Y yo me siento a gusto porque coincidimos en lo esencial políticamente.
Tanto el candidato como el presidente de Vox quitaban hierro a la filtración del discurso en el diario.es. Abascal lo aprovechaba para cuestionar la abstención del PP.
En la medida en que esto pueda ser un guión de lo que se va a decir y puedan reflexionar sobre esa abstención y finalmente cambiar el sentido de su voto.
En el discurso, Tamames llama a una reforma electoral contra independentistas, critica la ley de memoria democrática y pide elecciones anticipadas, reflexiones con citas históricas y sentencias como las que hoy nos regalaba.
Desgraciadamente, la edad es un tema que se cura solo, lo saben ustedes muy bien. De las sesiones que espero que no se le alarguen mucho a ustedes, yo tengo mucha paciencia para escuchar porque soy profesor. Fuera las colonias, naturalmente fuera las colonias, Gibraltar para adentro.
El profesor ha pedido un pacto entre el PSOE, el PP y Vox para cerrar filas con la Constitución.
Los populares rechazan la moción de Vox, dicen que el cambio de gobierno debe conseguirse en las urnas. Unidas Podemos insiste en su propuesta de que intervengan mujeres y el Partido Socialista ha evitado dar información sobre el desarrollo de la moción de censura. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo mantiene su rechazo a la propuesta de Vox a pesar de no haber leído el discurso del candidato. Para el líder del PP no va a haber una moción de censura, sino un dictamen de Tamames sobre España.
Hay un partido que está muy contento, que es el Partido Socialista. Sí, hay otro partido que, en mi opinión, está empezando a tener dudas sobre lo que ha hecho, que es el propio Vox. No apoyamos la decisión de presentar una moción de censura cuando estamos en una precampaña electoral y lo que vamos a intentar es que cambie el gobierno, pero no porque voten 360 diputados o diputadas, sino porque voten todos los españoles.
Unidas Podemos ha reivindicado los servicios públicos ante el discurso de Tamames. Ione Belarra ha insistido en su propuesta de que intervengan los portavoces mujeres en el debate.
Lo que hemos propuesto es que sean portavozas mujeres quienes hagan frente a la ultraderecha y a esta moción fake condenada al fracaso. En ese caso, proponemos que intervengan mujeres no solo del Gobierno, sino también de los grupos parlamentarios, principalmente porque la principal característica que tiene la ultraderecha española es que es machista.
El Gobierno no ha querido pronunciarse hoy sobre esta idea y ha cargado contra el PP por oponerse a la reforma de las pensiones y, en cambio, abstenerse en la moción de censura.
Que ha resultado sencillo para el Partido Popular y para Feijóo oponerse a los 11 millones de españoles y, sin embargo, abstenerse con Abascal, que resulta muy fácil decir no a las pensiones de hoy y de futuro, decir no a un sistema que garantiza el sistema público y, sin embargo, estrechar la mano o darse la mano con la extrema derecha, con los planteamientos más extremos de la derecha en nuestro país.
El Ejecutivo ha declinado desvelar cómo afrontará la moción de censura.
El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy definitivamente la Ley de Bienestar Animal. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se ha mostrado satisfecha, aunque no del todo, por la exclusión de los perros de caza de esta norma.
Lamento profundamente que el Partido Socialista se diera la mano con el Partido Popular y con Vox para excluir de esta norma a los perros de caza. Los perros de caza son perros. Todos los animales merecen la misma protección independientemente de a qué se dediquen. Y por eso yo creo que es una mala noticia que el Partido Socialista, de la mano con el Partido Popular y con Vox, haya excluido de esta norma a los perros de caza.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:42. El Consejo de Ministros ha celebrado una reunión extraordinaria para aprobar la reforma de las pensiones acordada con los sindicatos y que rechazan los empresarios. Hoy hemos conocido que Bildu ha pactado con el Gobierno aumentar las pensiones mínimas de viudedad y equipararlas con las pensiones no contributivas. Julio Martínez.
Es una de las primeras novedades que se incorporarán al texto, pero no serán previsiblemente las únicas, ya que finalmente se va a tramitar como proyecto de ley. Insiste el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en los tres pilares que definen, según él, esta reforma: suficiencia, equidad y sostenibilidad. Aumentarán las pensiones mínimas hasta un 22% en los próximos 4 años. Aumentan también las cotizaciones para salarios más altos, es decir, habrá más ingresos que garanticen las pensiones a partir de la década del 30 y hasta la del 50, que serán, según el gobierno, de una extraordinaria presión demográfica. Ha hecho también hincapié Escrivá en las pensiones de las mujeres, que generalmente tienen una carrera laboral más irregular por diferentes factores, y que con esta reforma verán corregida esa situación de desigualdad.
En esos periodos de laguna vamos a extender extraordinariamente el periodo en el cual se les rellena con cotizaciones, y además con cotizaciones en los primeros años más altas que en el momento actual.
Empresarios y oposición se oponen al acuerdo, se oponen a esta reforma, y Escrivá tiene 2 mensajes, uno para cada uno. A los empresarios, que la subida de la cotización, dice el ministro, que no es para tanto.
No pone en cuestión en ningún caso la competitividad de las empresas españolas. Es un ajuste modesto, porque el sistema ya es bastante sólido y lo que hay que es que reforzarlo un poquito más, pero este pequeño esfuerzo, desde luego, no cambia para nada la situación de nuestras empresas, ni en ningún caso va a poner en riesgo el extraordinariamente buen funcionamiento del mercado de trabajo.
Y a la oposición, al PP, a Feijóo, que un poquito más de respeto.
Hoy ha sido calificado por el señor Feijóo como un PowerPoint. Es una falta de respeto a los agentes sociales, al Parlamento, donde ayer se discutió in extenso este Real Decreto Ley, y es una falta de respeto a las autoridades europeas con las que hemos estado discutiendo una reforma extraordinariamente detallada.
Desde la oposición ya han dicho que si llegan al gobierno a finales de este año van a cambiar esta reforma. A Escrivá eso no le preocupa, ya asegura, comillas, esta reforma será para muchísimos años.
El presidente del gobierno se ha reunido esta mañana con representantes de la patronal del sector de la automoción. Por su parte, el rey ha visitado la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, donde ha asistido a un acto para conmemorar los 30 años que se cumplen de su licenciatura en Derecho. El monarca es el presidente de honor de la Asociación de Antiguos Alumnos de esta universidad. Siguiendo ese acto, ha estado nuestra compañera de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
Sí, 30 años después, el ahora rey Felipe ha vuelto a las aulas de esta Facultad de Derecho de la Autónoma, donde se licenció en 1993, y lo ha hecho entre aplausos y vivas de los actuales estudiantes. Una ocasión que le ha permitido reencontrarse con más de 50 antiguos compañeros de promoción y también con una decena de profesores que le dieron clase. Algunos de ellos le recuerdan como un buen alumno y compañero.
Estaba solo. Y una chica, una alumna, me dijo, ¿podemos sentarnos junto a él? Porque la habían dejado aislado. Y dije, no es que puedan, es que deban.
Te acercas así inicialmente, pero bueno, luego ya al cabo de los años el trato como un compañero más, para mí una persona encantadora.
Tenía su historia detrás, lógicamente por seguridad, pero sí que era en el día a día, era como cualquiera de nosotros.
El rey también ha recordado sus años universitarios, unos años, ha dicho, muy valiosos e intensos. Supusieron un punto de inflexión en mi vida, ha añadido don Felipe, aunque mi futuro, ha dicho, fuera previsible.
Como dije en la apertura del curso actual, también no fue para nosotros y, por supuesto, lo fue para mí particularmente, aunque tuviera un futuro, pues digamos que más previsible, dentro de que en la vida no todo o poco puede estar.
Ha tenido un recuerdo también para sus muchos maestros a los que tanto debe, con un recuerdo especial para Francisco Tomás y Valiente, profesor que le dio derecho y que fue asesinado en esta universidad por ETA.
Francisco Tomás y Valiente, cuyo asesinato a manos de ETA nos conmocionó a todos, y a quien mantenemos en nuestra memoria con inmenso cariño, con respeto, con admiración a su legado, y sin duda estar aquí esta mañana en el aula que lleva su nombre, pues nos traslada no solo a sus clases magistrales de Historia del Derecho, sino a mí particularmente también a mi primer examen oral.
Aquí también el rey ha destacado que no se puede concebir una sociedad formada, culta y libre sin una universidad robusta.
Mientras el rey rememoraba su época universitaria, la reina presidía en A Coruña el acto institucional por el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Doña Leticia ha instado a seguir avanzando en una atención integral a estos pacientes. Chema Moreno.
Bajo el lema «Haz que el tiempo vaya a nuestro favor», pretenden visibilizar las enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial. El presidente de FEDER, Juan Carrión, ha destacado 3 claves: diagnóstico precoz, investigación y equidad en el acceso al tratamiento.
El primer reto es la equidad, superar las barreras geográficas para acceder a los recursos necesarios para el diagnóstico en las pruebas genéticas. Que una vez que se consiga un diagnóstico, es preciso favorecer y agilizar el acceso al proceso de investigación, porque sin investigación no tenemos futuro, no tenemos esperanza.
El tiempo medio de diagnóstico para una enfermedad de este tipo es de 4 años, aunque en algunos casos alcanzan los 10. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha destacado los 3 retos que están llevando a cabo.
Desde el Gobierno de España somos conscientes de que estas enfermedades de baja prevalencia tienen un alto impacto social y familiar. Desde el Ministerio de Sanidad pusimos el foco en 3 retos, el conocimiento y los datos, la secuenciación genómica en el diagnóstico y, en tercer lugar, el impulso a la investigación y en la innovación. Todo ello para seguir ganando tiempo, para que vaya a nuestro favor.
La reina Letizia ha presidido este acto y ha recordado la importancia de conocer los testimonios.
Me gustaría, por favor, que entrarais en la página web de FEDER y accedierais a los testimonios. Que os acerquéis a Paul, a Antonio, a John, a Amanda y Tziar y que leáis cómo es su día a día, lo que significa que empiece el día y todas las horas para afrontar esa enfermedad hasta que el sol vuelva a caer. Es importante ese conocimiento y ese acercamiento.
En España, 3 millones de personas son diagnosticadas con alguna de las 6.172 enfermedades raras identificadas, aunque solo el 20% de ellas se investigan.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El 87% de la cerveza que se consume en España se elabora en nuestro país, es producto nacional. Y es además un sector importante para la economía española que genera 400.000 puestos de trabajo. Resultados que han celebrado hoy la Asociación de Cerveceros de España durante su asamblea anual. Ángel García.
España es ya el segundo productor de cerveza de la Unión Europea, con algo más de 41 millones de hectolitros. Hemos superado a Polonia y solo nos gana Alemania. Muy buenos resultados para satisfacción de Jacobo Olaya, director general de Cerveceros de España.
Debido, en primer lugar, al incremento muy potente que estamos haciendo de la exportación de cerveza fuera de nuestras fronteras. En segundo lugar, la recuperación de la hostelería, aunque he de lamentar que todavía no se ha recuperado el nivel de consumo previo a la pandemia. Y en tercer lugar, también la entrada otra vez de los turistas en la recuperación del turismo, sobre todo internacional.
Su consumo en España sigue siendo muy social y está muy ligado a la hostelería, en la que genera la cuarta parte de sus ingresos.
Los fines de semana sí que me tomo mis cervecitas con mis amigas, mis amigos, mi marido.
Va bien para la salud, que no está mal tomar alguna cerveza de vez en cuando.
La cerveza me gusta mucho y se acompaña muy bien con las tapas.
La cerveza es la tercera bebida más consumida del mundo. Primero es el agua, luego es el té y luego la cerveza. Luego quiere decir que muy mala no debe ser.
Además, el 90% de las cervezas que bebemos en España es nacional y se elabora con materias primas españolas, generando 400.000 puestos de trabajo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Tiempo para la cultura. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. La poética del absurdo era una constante en la obra de Andrés Rábago García, el dibujante español conocido artísticamente como Ops o El Roto. El Círculo de Bellas Artes le dedica una retrospectiva que revisa su trayectoria. Valerio Rocco es el director del círculo.
Esta exposición reúne más de 200 piezas pertenecientes a los tres heterónimos de Andrés Rábago, más conocido como El Roto, que en esta faceta de viñetista lleva 30 años haciéndonos pensar desde las páginas del periódico, y también, por ejemplo, de su antecedente, Ops, que desde una mirada dadaísta critica mordazmente la España de la dictadura y de la transición, y por último, la obra pictórica más reciente del propio Andrés Rábago.
Una microhistoria del mundo es el título de esta muestra sobre El Roto que abre hoy al público en el Círculo de Bellas Artes y que se podrá visitar hasta el 7 de mayo. Estamos ya a jueves y la cartelera teatral se anima. Uz, el pueblo, de Gabriel Calderón, se representa también desde hoy hasta el 7 de mayo en la Sala Fernando Arrabal de las Naves del Español en Matadero. Una obra con un completo cuadro de actores encabezados por Nuria Mencía y Pepe Villuela.
Uz, el pueblo, es una comedia que nos hace reír, pero que nos lleva directamente a una pregunta personal. Creo que a cada cual que vaya a verla y que quiera hacer el ejercicio de planteárselo. Y esa pregunta sería, ¿cuál es tu fanatismo? ¿De qué eres fanático? ¿Qué es lo que te puede llegar a convertir en un ser violento?
Uz, el pueblo, es una comedia plagada de humor negro que nos induce a reflexionar acerca de nuestras creencias y sus límites. Esa reflexión de la que hablaba Pepe Villuela sobre el peligro de los fanatismos es parte de una completa crítica social, como añade Nuria Mencía.
Bueno, yo creo que Uz, el pueblo, es como la vida, es una tragicomedia. La puedes ver como una función que te hace mucha gracia, que te hace reír por sus situaciones disparatadas, pero es una crítica. Por suerte, este autor no es gratuito en eso. Es una crítica total a la sociedad, una crítica a la religión, una crítica grande a lo que es lo peligroso que puede ser oír solo una voz y creer solo en una voz y en la realidad y en la verdad absoluta, ¿no?
En Conde Duque se estrena Una imagen interior del Conde de Torrefiel, una compañía creada por los dramaturgos Tania Belleler y Pablo Gisbert. Escuchamos a Tania Belleler.
Una imagen interior juega y tensa la percepción del espectador, por lo tanto la percepción de esa imagen que llamamos realidad a través de los elementos propios del artefacto de la convención teatral, que son luz, sonido, movimiento y palabra.
Un proyecto escénico, este, una imagen interior que fluctúa entre la literatura, las artes plásticas y el movimiento coreográfico. Los actores en escena no hablan, cada persona del público lee los textos proyectados y los lee con su propia voz.
En ese sentido, nuestras piezas se asemejan más a la experiencia de la lectura de un libro, pero compartida con más espectadores y con una banda sonora.
También esta semana se estrena el espectáculo Coronada y el Toro de Francisco Nieva, dirigido por Raquel Camacho, una propuesta que rebosa libertad.
¿Quién ha decidido que España tiene esta forma? ¿Por qué? Qué poco se ha escuchado la mística, el pensamiento, los artistas, la cultura, porque eso no ha transformado un país en pos de una libertad.
A través de la comedia, Coronada y el Toro aborda temas tan diversos como la identidad, el poder femenino, la muerte y resurrección carnal de España, la mitología o el erotismo. Estará en cartel en las Naves del Español en Matadero entre el 17 de marzo y el 15 de abril. Y cerramos con música. Hoy en la Sala La Riviera tenemos a OMD, Maniobras Orquestales de la Oscuridad, una de las formaciones esenciales de la música tecno de los 80 y pioneros en emplear la electrónica aplicada al pop.
Gracias, Isa. 2:57, momento de actualizar y repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Empezamos con esa noticia que les hemos adelantado hace unos minutos. El Banco Central Europeo sube sus tipos de interés en medio punto porcentual hasta el 3,5%.
El organismo monetario cumple la hoja de ruta prevista, pese a los temores en el sector financiero tras la quiebra del Silicon Valley y la delicada situación del Credit Suisse. En estos momentos comparece desde Frankfurt la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, que justifica la decisión en la alta inflación de la zona euro.
La Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga firman el acuerdo que pone fin a los paros en la atención primaria.
Esa firma será en una hora, a las 4, la secretaria general de AMITS, Ángela Hernández, explica alguno de los puntos del acuerdo.
Se han comprometido a que eso pase a ser una productividad fija por categoría deficitaria al mes, que se situaría en 450 euros. Hemos bajado muchísimo las líneas rojas respecto a lo que nosotros pedíamos, porque no es que aumente su sueldo en 450 euros, puesto que es cambiar un concepto por otro, pero sí que al menos se hace fijo al mes.
Isabel Díaz Ayuso anuncia que la Comunidad de Madrid ampliará las indemnizaciones de los afectados por la línea 7B de metro en San Fernando de Henares.
Escuchamos a la presidenta regional y al alcalde de la localidad, Javier Corpa.
Me comprometí con ellos a darles el máximo legal permitido y los servicios jurídicos han encontrado la posibilidad de incrementar las indemnizaciones entre 10.000 y 63.000 euros por vivienda, atendiendo al daño moral por conviviente. Por tanto, esta misma mañana he ordenado a la consejería que llame uno a uno a los afectados para explicarles la nueva situación que les es tan favorable.
Seguimos demandando a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su gobierno un plan integral que ordene todo el problema que han generado al municipio. Unas obras ordenadas, que se den realojos voluntarios a aquellos vecinos y vecinas que viven en las zonas circundantes a las obras. Que se ponga en marcha una ley autonómica que permita que los vecinos y vecinas, hasta que sean resarcidos definitivamente, puedan vivir dignamente.
El Gobierno anuncia que limitará la renta máxima para familias numerosas que perciben el bono social energético.
Tras conocerse que la están recibiendo, entre otros, el vicepresidente regional Enrique Osorio o la líder de Más Madrid, Mónica García. Teresa Rivera, vicepresidenta de Transición Ecológica.
En estos momentos esas unidades de convivencia, al final, 4 o 5 personas, es alrededor de 25 o 26 mil euros. Pues las familias numerosas puede ser un nivel ligeramente superior y depende, evidentemente, pues no será lo mismo los que tengan 3 hijos que los que tengan 5, o sea que esto hay que verlo con cuidado para no generar ningún efecto indeseado, pero lo que es clarísimo es que hay que introducir este límite máximo.
Declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno en la cadena SER. Terminamos, se van a quedar ya con Madrid Trabaja, hoy desde la Feria de Empleo de Getafe. Feliz tarde.